Perder el hilo, un podcast de la revista Elle, con Claudia Saiz. Una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
Hermana Odamae, concédenos el don de tu presencia clarividente. Aparece ante nosotros.
Soy Odamae Brown. Con el más allá nunca se sabe. Así que tendrá que tener fe, señora Santiago. ¿Es usted creyente?
Sí, sí, soy creyente, soy creyente.
¿Sabe alguien si Mercurio está retrógrado? Pregunta una compañera en la redacción mientras el servidor de correo colapsa de nuevo. Y es que parece que en nuestro mundo hiperconectado y sobreinformado, los astros han entrado en la conversación con más fuerza que la opinión del experto de turno sobre economía global. El cosmos se cuela en nuestras vidas con la sutileza de un cometa en pleno ascenso. La gente siempre ha querido conocer su destino. ¿Seré rico? ¿Seré sabio? ¿Cambiaré de trabajo? ¿Aprobaré? ¿Me enamoraré? ¿Me casaré? Y han utilizado cualquier cosa a su alcance para echar un vistazo al futuro. Yo siempre tengo curiosidad por los distintos métodos utilizados y la manera en que se desarrollan. Por ejemplo, en Grecia me leyeron los pozos del café turco que me tomé mientras conversaba con una mujer encantadora. En un mercado de Cuenca, en Ecuador, una chamana me hizo una limpia con plantas medicinales traídas de las montañas. Me las frotó por todo el cuerpo, usó huevos de gallina, gusanos, ceniza y hasta un licor artesanal para curarme el mal de ojo, el mal aire y también el espanto. Su pronóstico con cara asustada. ¡Usted tiene un viento frío, señora! Traducción. A pesar de ser tranquila, tus nervios te superan. En el Bronx me leyeron las hojas del té, y en otros países la mano y hasta la cara. Como sabrás, hay muchas otras formas de adivinar la fortuna. Está la numerología, la tiromancia que estudia la coagulación del queso, y existe la adivinación a través de las formas de las nubes. Al final, todos los impulsos son el mismo, la necesidad humana de conectar y buscar significado más allá de su existencia terrenal. Eso no nos convierte en tontos o ilusos, tal vez nos da esperanza. En una era saturada de datos y algoritmos, miramos hacia el cielo buscando señales que pongan en orden a nuestro caos cuántico. Las estrellas, antaño guías de navegantes, ahora surcan las aguas profundas de nuestras inseguridades urbanas y los arcanos del tarot ofrecen un espejo en el que vemos reflejadas nuestras complejidades y dilemas contemporáneos. Y si bien no sabemos si los astros nos traerán amor, fortuna o simplemente un nuevo giro en la ruleta de la suerte, una cosa es segura. Nunca habíamos estado tan dispuestos a dejar que el cielo escriba nuestro guión, o al menos nuestro panel de inspiración. Ante un futuro incierto, ¿por qué no mirar hacia arriba y pedir a las constelaciones un pequeño spoiler? Hoy, en Perder el Hilo, descubrimos cuáles son las creencias que nos guían y por qué. Aunque comenzó como algo vinculado a la religión y a la toma de decisiones de los reyes, la astrología forma parte hoy de nuestra realidad más terrenal. Pero, ¿qué es exactamente la astrología? Según la Real Academia, es el estudio de la posición y el movimiento de los astros como medio para producir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. Y no, la astrología no es una ciencia. Entonces, ¿por qué convence a tantos? ¿Es que acaso necesitamos una guía moderna para una vida inspirada? ¿Necesitamos certezas? Juliana McCarthy cuenta cómo pasó de trabajar como modelo profesional para firmas como Balenciaga, Louis Vuitton, Alexander McQueen o Chanel, a estudiar astrología, escribir el libro Somos Estrellas y convertirse en lo que es, una de las mayores expertas en el universo.
Well, I'm 39 now, and I started when I was 18. Tengo 39 y empecé a estudiar astrología con 18. Estaba en el trabajo y alguien trajo un libro de astrología. Y empecé a mirar los planetas y los signos en el que estaban y cómo funcionaba. Estaba realmente sorprendida por lo preciso que era. Y era bastante escéptica al principio. ¿Cómo es esto tan preciso y cómo funciona? Seguí estudiando más, tratando de encontrar el fallo o de entender cómo algo tan aparentemente ilógico podía funcionar tan bien. Y así, cuanto más estudiaba y más aprendía, más preciso se volvía. Llegó un momento en el que todos mis amigos me llamaban todos los días pidiéndome que mirara sus cartas astrales y las cartas de sus nuevos posibles novios. Y cuando fui a la universidad, tenía colas en la puerta de gente que quería que les leyera sus cartas.
Y es que en un mundo lleno de dudas, muchos deciden dejar su futuro en manos de las estrellas. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, si algo no funciona, ¿es problema del cosmos? La icónica y excéntrica Lady Gaga, por ejemplo, quiere que las estrellas estén perfectamente alineadas cuando comience su espectáculo. Entonces, si sale mal, ¿es culpa de ellas? Quizá una de las cosas que más te suene cuando hablamos de astrología es Mercurio retrógrado, el villano más malvado de todo el sistema planetario. ¿Quién hubiera pensado que se convertiría en el chivo expiatorio ideal para todos esos emails perdidos y citas malinterpretadas? Un fenómeno astrológico real que ha captado la atención de los observadores del cielo durante milenios y también la de los medios de comunicación. Se da cada 3 meses y suele durar unos 20 días. El temor a su efecto se ha extendido como la pólvora en Internet, generando listas repletas de GIFs animados, artículos de consejos, hashtags, la excusa perfecta para todo lo malo que te pueda ocurrir. Pero, ¿sabemos realmente lo que significa? Claudia Salto lo explica así.
Es un evento que ocurre entre 3 y 4 veces al año y justamente habla del planeta Mercurio, del planeta de la comunicación, que en este caso retrograda. No es que efectivamente el planeta camina hacia atrás, sino que desde el punto de vista desde la Tierra tenemos la percepción de que retrocede. Y cuando esto ocurre, nuestra comunicación, en vez de ir hacia adelante y hacia afuera, va hacia adentro y hacia atrás. Estamos más introspectivos, reflexionamos sobre varios temas de la vida y además tenemos menos energías para las relaciones personales. Pero lo que marca este tránsito principalmente tiene que ver con las fallas en la comunicación. Se puede malinterpretar mensajes, no anda el Wi-Fi, la computadora, las redes sociales y el teléfono. Básicamente no funciona nada en cualquier tipo de comunicación.
Sin embargo, este 2024 nos trae un fenómeno astrológico mucho más raro y especial que comenzó a mediados de marzo de 2023. Plutón en Acuario. Un evento que sucede únicamente cada 248 años. Y que según la astrología podría ser el comienzo de una nueva era que cambiará el curso de la historia, las comunidades y la tecnología. Para profundizar un poco más sobre estos temas, hablamos con Camila Nobile, más conocida como Diwali Cósmica, seudónimo que evoca la ancestral festividad hindú de las luces. La autora de Todo lo que el cielo dice de ti propone una mirada renovada hacia los astros. ¿Por qué la gente, tras tantos siglos, sigue interesándose por la astrología?
La astrología siempre estuvo. Es verdad que sí, por ahí ahora, como el tiempo en el que vivimos, hay mucha más apertura a lo que es como, bueno, me abro y trato de, como que tenemos mucho menos paradigma. Bueno, eso me gustaría creer igual ahora, mientras lo digo, bueno, tal vez viene por otro lado el paradigma y el dogma de nuestra generación. Pero aún así siento como que estamos mucho más abiertos a utilizar diferentes herramientas, como sociedad en general, obviamente que cada caso es particular, pero no sé cómo lo notas vos, pero hay cierta apertura, ¿no? Yo lo hablo mucho con mis padres, con mi mamá más que nada. Mis papás a mí me tuvieron muy grande, por lo cual mi mamá ahora es bastante grande, y mi mamá me tuvo a los 47, y hablamos mucho como del cambio los cambios de paradigmas y de narrativa en lo que era su época y la mía, y como todas las diferencias culturales a la hora de crecer, ¿no? como el ambiente. Y ella me contaba que para ella le sorprende mucho, le choca mucho de forma positiva como la libertad que hay ahora, porque me decía, yo cuando era chica yo no había espacio para hacerse preguntas. Y siento que eso es como un gran determinante de lo que es nuestra sociedad actual. Hay espacio, gracias a Dios, hay espacio para hacernos preguntas. Y ahí es cuando por ahí viene sí, una cierta insatisfacción, pero que a su vez alimenta el deseo, ¿no? Como, y como decía Lacan, como es el deseo es el motor de la vida. Entonces, es como, bueno, también trae un montón de otras cosas, pero por ahí, desde esa comodidad en la que gracias a Dios podemos vivir hoy en día, es que tenemos mucho más espacio a hacernos preguntas, a cuestionarnos, y a que la vida no sea tan solo sobrevivir o existir, sino como que esté como esa búsqueda de un propósito que vaya mucho más allá. La mayoría de las preguntas que me llegan, te lo juro que son de amor. O de un camino personal como de amor propio, o de un amor como más vincular, especialmente los vínculos románticos, es lo que más llega. O sea, siempre, ese es el foco.
¿Crees que es una herramienta fiable para conocerse mejor?
Claro, justo esa pregunta me parece muy interesante porque también va a depender mucho de cómo uno vea la astrología. Hay una astrología, por ahí hay una astrología que se llama astrología védica, que es por ahí muchísimo más desde la predicción. Pero mi forma de ver la astrología, a mí realmente la predicción no me gusta porque al fin y al cabo, esta es una sola vida que vamos a tener. Es uno, o sea, por ahí, yo creo en la reencarnación, pero por ahora esta es una sola. O sea, en este cuerpo, en esta alma, en este espíritu, en estas historias, una vez. Y si uno se va a utilizar una herramienta como la astrología o como cualquier otra cosa para determinarnos, siento que ahí se pierde un poco lo que es nuestra libertad y lo que es nuestra capacidad de explorarnos a nosotros mismos y a la vida con todos los colores y todas las opciones que tiene para nosotros. Entonces sí, para mí la astrología es una gran herramienta que te lleva como a explorarte, a como ver como la belleza en uno, a entendernos, como a hacernos las paces con uno mismo, como aceptar, bueno, esto, y sacar lo mejor que tengo y tratar como de aprovechar. Es como una herramienta que nos ayuda, pero el momento en que la astrología deja de ayudarnos y comienza a limitarnos, ahí sí, a cualquier persona, hasta a mí misma, si siento que un día la astrología me lleva a ese lugar, te diría, no, toma un paso al costado, porque es una herramienta, y la herramienta tiene que ayudarte, no te está ayudando más, correr a un costado y buscar otra cosa, porque no es ese como el objetivo. Siento que la astrología te ayuda mucho a abrir los ojos en lo que es tu belleza interna, en lo que es tu luz, y a veces siento que como personas solemos minimizar como todo el universo que tenemos adentro, y siento que la astrología es eso, es como que si te sacara la venda de los ojos y te permitiera ver todo lo que habita en vos. Pero no siempre pienso que por ahí las personas vienen o van hacia un astrólogo por eso. Generalmente o quieren respuestas o están en un camino de transformación externo, interno, todo, por ahí la vida se les dio vuelta, patas para arriba, y ahí es cuando por ahí quieren como, bueno, esa curiosidad de saber qué hay adentro mío, cómo puedo resignificar esto, qué otros lugares puedo encontrar de mi vida que me hagan feliz, como esas cosas, buscar respuestas y querer indagar más en uno mismo.
¿Por qué a muchos les da ansiedad el futuro?
Porque no tenemos control, y a nosotros nos encanta el control. Uno pide que llegue algo a su vida, y cuando eso se da, a uno le da un pánico. En especial cosas donde uno no tiene control y que hay cosas que a uno le interesan mucho, le da un pánico o perderlo o no poder eso, no poder como saber todo, si se va a terminar, si se va a seguir, cuánto va a durar, todo, que es como que uno ni siquiera se da lugar a disfrutar la experiencia y se llena de miedo y se paraliza por ahí.
¿Qué significa que Plutón entre en Acuario?
Bueno, igual Plutón es un... yo sé que está todo muy movido porque, bueno, por ahí este mes sí trae muchos cambios. Pero Plutón no es la primera vez por ahí que entra Acuario. Y después, aparte, Plutón es un planeta que se mueve muy, muy lento. Bueno, es un planeta que es muy generacional. O sea que todas las personas que nacieron en cierta generación, como por 10 años van a tener Plutón en el mismo signo. Entonces es un planeta que los cambios que hace sí son fuertes, porque es Plutón, pero también no se van a ver todos ya. Porque Plutón se mueve muy lento, entonces los planetas que se mueven lento, los cambios se dan lentos, es como, son muy profundos y son muy fuertes y van a ser muy estructurales y van a tener mucho como impacto a nivel colectivo, la tecnología, como va a haber muchas cosas con tecnología, comunidad, nivel colectivo, comunidades levantándose, porque eso es todo lo que representa Acuario. pero también como mucha fuerza, como lo que es el pueblo, la comunidad, bueno, va a haber varios cambios, siento, como a nivel histórico. A mí me gusta verlo siempre de forma positiva, ¿no? Y después también la tecnología, pero bueno, ya está la tecnología acá, pero más aún. Esto lo que muestra es que Plutón se mueve lento, entonces los cambios son lentos. No son de un día para el otro, no es que tipo, bueno, Plutón entra a Acuario, ya mañana veo todo lo que Plutón en Acuario tiene para traernos a nivel colectivo. No, no, es como todo un proceso mucho más lento. O sea, vamos a seguir hablando de Plutón en Acuario por varios años más, digamos. Esto recién comienza.
Los signos del zodiaco se han convertido en el nuevo lenguaje de la personalidad. Soy Leo, soy extrovertido. Ser un Géminis con luna en Piscis es más relevante que tu currículum. El horóscopo es el último GPS de moda para navegar la vida, y su origen viene de los babilonios, que como no tenían televisión ni internet, pasaban muchas horas mirando al cielo. Fueron los primeros en asignar unas formas arbitrarias a las estrellas, que llamaron constelaciones. Hoy en día lo consultamos con más fervor que las notificaciones de WhatsApp, y deseamos conectar con la constelación más grande, aquella que defina quiénes somos según nuestro signo solar, lunar, y si nos sentimos audaces, ascendente. ¿Quién no conoce su signo? ¿Quién no ha buscado alguna vez en una revista o en una página web lo que le depara? Algunas personas incluso llegan a rechazar a otras por él. Por poner un ejemplo, la actriz y bailarina Heather Morris contó en una entrevista que Jennifer López se niega a trabajar con Virgo. Pero, ¿realmente todos los Tauros son cabezotas? ¿Todos los Acuarios son creativos? Hay personas que incluso buscan el signo de su pareja para saber si son compatibles. Chani Nicholas, la astróloga canadiense afincada en Los Ángeles y con una lista de incondicionales famosos como Jane Fonda, explica que ni el horóscopo ni la astrología definen a una persona, sino que pueden orientarnos hacia lo que verdaderamente queremos ser.
It doesn't tell you who you are. Instead, it reflects the possibilities.
No te dice quién eres, sino que refleja las posibilidades de quién puedes llegar a ser. Refleja todas las formas en las que te puedes relacionar, tanto complicadas, problemáticas como increíbles. No tienes que seguir un código de conducta concreto para mantener una relación con tu signo. Solo quiero que encuentres algo en lo que creas, que te ayude a dar sentido a tu vida y a sanar. No creo que a todo el mundo le tenga que gustar las astrología. Es más, no quiero que le guste a todo el mundo. Solo quiero que la gente que resuene con la astrología pueda trabajar con ella de forma inteligente.
Tanto nos importa y nos afecta el horóscopo que a alguno casi le da un infarto cuando de repente apareció el signo Fiuco en nuestras vidas, el río Guadiana de los astros. Aparece y desaparece año tras año. Ya habló de él por primera vez Jacqueline Milton, de la Real Sociedad de Astronomía Británica en enero de 1995. Y es que, de un día para otro, algunos Piscis dejaron de ser Piscis, bastantes Escorpios pasaron a ser Libra, y así con todos. Desde entonces la polémica vuelve cada cierto tiempo y obliga a la mismísima NASA a desmentir que el horóscopo ha cambiado. Poca broma con el asunto. Así que tranquilo, tu signo sigue siendo el mismo. Para profundizar un poco más sobre el horóscopo y el significado de la posición de los astros en nuestras vidas, hablamos con la autora e ilustradora puertorriqueña Mariela Pavón, responsable de la cuenta Checking Mela. Tras el huracán María que asoló su país en 2017, creó la figura de Madame Mela, una pitonisa típica que postea aquello que le susurra el cosmos, y su éxito se disparó. Entre sus más fieles seguidores están caras como Bad Bunny, Residente, J Balvin o Ricky Martin. ¿Sigues al pie de la letra el horóscopo?
Yo cuando me conviene. O sea, si me dice va a ser un gran mes, yo digo, ve, yo sabía. Si me dice que no, pues leo otro. Pues yo soy latina, o sea, yo crecí con Walter Mercado. Yo leía el horóscopo en el periódico, o sea, ya era algo muy... muy natural. Yo creo que en todas las casas latinas el horóscopo formó parte de la crianza de alguna forma.
¿Alguna vez has tenido una gran revelación?
Claro, llevo desde el 2017 todos los meses, 12 signos. O sea, que es mucho, ha sido un camino muy largo y que cada mes me doy cuenta de cuánto sin querer esto ha impactado en la vida a muchas personas. Y claro, por ejemplo, al principio lo escribía mucho más, o sea, Madamela era mucho más hostil, era más, regañaba más, como que ponte el ñi, como tenía. Y claro, a medida que vi que cada vez más gente, pues sí, o sea, se lo toman en serio, que es una cosa que la, no sé, la gente busca respuestas ahí, estamos en un momento, o sea, hay mucho caos a nuestro alrededor y pues todo el mundo se refugia en algo. Y ahí pues vi la responsabilidad también de, uno, de tener una plataforma de tantos seguidores y de lo que uno publica y lo que uno sube y lo que la gente lee, como es buscar ese híbrido entre seguir siendo yo, pero pues a la vez saber que esto impacta sin querer a la gente.
¿Hay que dejar más las cosas en manos del cosmos?
Yo pienso que esto lo que te da herramientas para, no sé, para uno pensar en las cosas que uno está haciendo o no haciendo y reflexionar un poco ahí, no sé. Yo siempre leo mi horóscopo y eso, si me aplica bien y si no, pues voy en contra de lo que diga, ¿sabes? Como, pero hay ahí también un acto, o sea, si no le metes, no va a pasar nada.
Cuando uno piensa en una sesión de tarot, tal vez imagine una habitación a medio iluminar, con pesadas cortinas de terciopelo, olor a incienso, cristales y collares de cuenta, donde una figura misteriosa predice un destino inminente. Error. Es mucho más que una escena de película. Entonces, ¿qué es el tarot? Gran parte de su origen sigue siendo oscuro. Nadie sabe con certeza qué significa su nombre, aunque hay muchas teorías. Se dice que procede de la palabra italiana tarocco, que es el nombre del juego de cartas para el que se usó en un principio la baraja. Estas no eran más que otra versión para jugar, diseñadas y utilizadas por todo el mundo y que se remontan a la China del siglo IX. Y de Italia, el tarot viajó a Francia, donde se desarrolló la baraja de Marsella, la plantilla a partir de la cual se basan la mayoría de las barajas modernas compuestas por 78 cartas. Esta impresionante baraja sedujo a uno de los mayores coleccionistas de tarot del mundo, el cineasta y escritor chileno Alejandro Jodorowsky, que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el significado de esta práctica milenaria.
Se crea una nueva manera de ver los símbolos, los objetos, las cosas. Uno tiene que aprender a ver en la iniciación, de la misma manera que tiene que aprender después a pensar, porque se piensa con números y uno no se da cuenta, y con otras cosas, y después tiene que aprender a sentir, y después tiene que aprender a desear aquello que, lo que uno es y no lo que los otros son, y aprende, tiene que aprender a disminuir sus necesidades y llevarlas a lo estricto, mínimo. Esto es el tarot.
La repercusión de esta práctica es tal que incluso suscitó el interés de artistas como Salvador Dalí. El pintor catalán, fascinado por el simbolismo y la astrología, elaboró una baraja considerada por muchos una obra maestra. Fue, de hecho, un encargo del productor Albert Broccoli para la película de James Bond Vive y deja morir. Sin embargo, el propio Dalí tasó su obra en 7 millones de dólares, una cifra que superaba incluso el presupuesto de la película. Como era de esperar, la baraja no fue utilizada y no se editó hasta 11 años después. Otro ejemplo es el polifacético artista Aitor Saraiva, que construyó su propia baraja, la que llama Tarot de Luz.
Es un trabajo muy humilde el que yo hice con el tarot, ¿no? Porque yo estuve antes de hacer ese tarot 18 años estudiando el tarot, porque no quería hacer un trabajo de voy a ilustrar el tarot. No. Yo quería coger el 2 de oros y dibujar 2 monedas de oro. No quería hacer eso. En cada carta quise hacer un estudio absolutamente subjetivo, como es el arte y como es el tarot. Entonces intenté hacer la baraja que a mí siempre me hubiera gustado tener, ¿no? Hay muchas corrientes que a lo mejor dicen que la cábala no tiene mucha vinculación con el tarot, hay otras que sí, a mí me interesaban mucho las que dicen que sí, entonces yo intenté meter todas las letras del alfabeto hebreo, intenté meter todas las que están vinculadas con el tarot, intenté meter toda la parte más de los planetas, o sea, hice una baraja que contuviera lo que a mí me parecía interesante de todas las barajas que tenemos todas las personas, que creo que nos gusta el tarot, no tienes una baraja, tienes todas las que se han cruzado en tu camino, ¿no? De hecho, desde la estética del tarot, que la caja es rosa, con dorados y todo esto, quería quitar esa cosa tan siniestra que se ha puesto en el tarot durante tanto tiempo. Y el tarot realmente, después de haber leído los libros que he podido y los que han llegado a mis manos en torno al tarot, al final el tarot siempre, los grandes personas que lo estudiaron y las grandes personas sabias que lo tuvieron entre las manos, lo veían como un camino hacia la luz. Nunca iba hacia la oscuridad, o sea, las respuestas siempre eran de luz. Incluso si había un problema, el tarot te revelaba una respuesta, no una sentencia. Entonces, para mí, titular a la baraja Tarot de Luz me parecía muy acertado, no solo por la caja que le hicimos rosa, dorada, que tú vas a una tienda de tarot y se ve rapidísimo, porque las demás tienden más a colores mucho más oscuros, mucho más... Porque yo quería darle al tarot un poco un lugar que pienso que había perdido, ¿no? Que había salido un poco como... Ya decía la palabra tarot y era como mal rollo, ¿no? Entonces, y no, yo quería reivindicar esa cosa muy del Renacimiento, ¿no? De cuando el tarot era como una herramienta de iluminación.
¿Hay alguna carta que consideres particularmente relevante para los tiempos actuales?
Por dar esperanza, yo creo que podría ser el loco, ¿no? Esa forma de ir hacia adelante sin saber muy bien qué va a suceder, ¿no? Esa herencia horrible que estamos dejando a la gente de joven, de bueno, igual todo no ha salido como esperábamos, pero vosotros seguir estudiando, seguir trabajando, que os vais súper bien, ¿no? Entonces, el loco, que es esa carta maravillosa en la que una persona joven, no sabemos si es un chico, si es una chica, es una persona joven, va hacia adelante a un lugar que a lo mejor le espera un abismo o no lo sabemos, ¿no? Entonces, igual creo que ahora mismo mundialmente creo que estamos en ese momento del loco de tirar hacia adelante y saber muy bien hacia dónde estamos yendo.
¿Qué tipo de información puede uno esperar que revele el tarot?
Para mí la información del tarot es un juego poético maravilloso en el que un montón de arquetipos poéticos funcionan y te hacen de espejo. Te hacen de espejo y ponen en un idioma universal, que es el dibujo, cosas que nosotros sabemos decir con palabras. Una serie de símbolos que no nos podemos tomar al pie de la letra. Igual que cuando vemos que un pájaro vuela y nos quedamos maravillados por lo que está haciendo delante de nosotros, esa interpretación poética que hacemos de una puesta de sol o del olor de una rosa tiene que ser la misma que hacemos de una carta. Tiene que ser con esa mirada.
¿Qué es lo que más te incomoda sobre el tarot?
Que el tarot se convierte rápido en un llámame al 809 y te adivino el futuro y no sé qué. Entonces, tanto el tarot como el esoterismo cayó en las manos de la superstición. Y lo usó gente que manipulaba a la gente con superstición. Y eso es terrorífico. Usar el esoterismo, que es una espiritualidad preciosa, que es una herencia pagana maravillosa que tenemos de Europa, como una herramienta oscura, es muy triste, ¿no? Pero bueno, eso va a pasar siempre, ¿no? También siempre hay blanco, siempre hay negro, pero también hay muchos grises. Entonces, los charlatanes, pues bueno, ojalá cada vez hay menos, cada vez se desenmascaran más, ¿no? Porque es más fácil desenmascarar a la gente hoy día en Internet, ¿no? Pero lo bonito sería, pues, que esos charlatanes fueran desapareciendo y que la cultura esotérica europea, pues que la estudiáramos. A mí me encanta, por ejemplo, cómo se estudia la cultura clásica romana o griega, y sería muy interesante que en los institutos se empezara a estudiar como una religión más que había, ¿no? Los oráculos, la herencia que hemos tenido nosotros de los oráculos, la herencia de dónde viene nuestra Semana Santa, de dónde viene la Candelaria, por qué celebramos la Semana Santa cuando la celebramos y no cuando realmente era. O sea, sería muy interesante que todo eso se llevara a la escuela y que la gente entendiera por qué celebramos que el niño Jesús nació el 24 de diciembre cuando no, en la Biblia no pone que el niño naciera el 24 de diciembre.
¿Por qué el tarot ha sobrevivido entre tantos modos que tenemos de mirar a lo irracional?
Tiene muchos puntos interesantísimos el tarot. Y uno de ellos, por ejemplo, es cómo esa especie de oscurantismo, de ocultismo que hay en torno a él, se sigue manteniendo, ¿no? Ahora ya como que se ha hecho un poquito más pop. Un poquito. Pero todavía el tarot está esa cosa de que la gente es como, ¡ay, no me echen las cartas! Es como interesante como podemos tener iPhones, podemos volar en aviones, podemos hacer zooms, pero de repente nos creemos que un cartón puede hacer algo sobre nosotros como lo creían hace 300 años, ¿no? Que eso es un acto de humildad muy bonito porque así igual nos hace un espejo para entender cómo era la gente hace 300 o 400 años, que muchas veces pensamos en esa gente como si fuera gente que no tenía información, no sabía nada, y era exactamente como nosotros con estos mismos miedos que tenemos ahora, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? Que el tarot, una de las herramientas artísticas más bonitas de la historia de Europa, todavía no se haya hecho un estudio, o sea, todavía no sabemos de dónde viene el tarot. No sabemos de dónde viene el tarot, es increíble, ¿no? Y no es tan antiguo, o sea, al final el tarot tiene 500, 600 años, el tarot europeo. Entonces, es muy fuerte que a día de hoy podamos estudiar una catedral, podamos estudiar una pirámide, un cuadro de un santo, y en cambio el tarot, por la Academia del Arte Clásica, está como de lado. O sea, no se tiene en cuenta como una de las grandes referencias de la cultura visual de nuestros siglos, ¿no? Sobre todo en Europa, ¿no? Y claro, para mí es que es como ver un cuadro, una obra de arte. De hecho, el tarot luego está representado y referenciado en muchísimas obras de arte de muchos siglos anteriores, ¿no? Incluso en la Biblia hay referencias muy claras entre la Biblia y el tarot.
Como acabamos de ver, arte y astrología siempre han estado estrechamente relacionados. Los rituales y las supersticiones, por ejemplo, han estado muy extendidas en el mundo del espectáculo. Actos que desafían la lógica, pero que secretamente damos por válidos. Porque, ¿quién se arriesga? Cantantes, actores, modelos, la mayoría de ellos cuentan con algún ritual que realizan antes de salir al escenario para asegurarse de que todo vaya bien, incluso fuera de él. Por ejemplo, Heidi Klum viaja con sus dientes de leche, son su amuleto de la suerte. O Chris Martin, el vocalista de Coldplay, no sale al escenario sin hacer antes 18 cosas. Una de ellas es cepillarse los dientes porque si no, no se sentirá lo suficientemente inteligente para actuar. O Freddie Mercury, que necesitaba acariciar un gato antes de cada concierto. O Taylor Swift, que se pinta el número 13 antes de cada show. ¿Por qué? Desveló su secreto en 2009 a MTV.
Nací un día 13, y el viernes 13, mi primer álbum se convirtió en disco de oro en 13 semanas. Mi primera canción, que llegó al número 1, tenía una introducción de 13 segundos. Ni siquiera lo hice a propósito. Y siempre que he ganado un premio, he estado sentada en la fila 13, o en la fila M, que es la letra número 13. Y cuando gané el Horizon en los premios CMA, el productor vino y me dijo, muy bien, comenzamos en 13 segundos, con la cantidad de números que hay.
Precisamente para hablar de rituales, contamos hoy con la cantante, actriz y bailarina Chanel Terrero, que acaba de publicar su primer álbum, Agua. ¿Hay algo específico o un talismán que siempre lleves contigo?
Pues la verdad es que sí, me gusta tener algún objeto que me dé suerte, siempre en los conciertos, en momentos más especiales, y ahora mismo, va cambiando, ¿eh? Pero ahora mismo tengo una figurita muy chiquita que se llama Figa, es típica, es una figurita celta, me la regaló mi mejor amigo y es para ahuyentar a las meigas. La verdad es que me está dando mucha suerte.
¿Realizas algún ritual antes de cada actuación?
Pues tengo bastantes rituales antes de empezar un show y uno de ellos es por la comida. Puede parecer muy loco, pero cogí esto como rutina y la verdad que al final se ha convertido de rutina a ritual y me da suerte y me da energía, que es cada vez que tengo show comer arroz con pollo porque creo que me da fuerza, me da energía, literalmente, para poder afrontar los shows, que ya sabéis que mis shows son muy físicos y me entrego mucho en el escenario y necesito bien de gasolina, como quien dice.
¿Compartir tus rituales o tus supersticiones con tu equipo ayuda a crear una mejor química antes del espectáculo?
Yo creo que sí, la verdad, porque seas creyente o no, yo creo que el momento de la energía, de juntarnos todos, de concentrarnos, de unirnos para llegar a salir al escenario, incluso los que están detrás del escenario e ir todos a una, yo creo que es lo más importante para un show. Aunque tú lideres el show, hay mucha gente que trabaja detrás, que es muy importante que todos vayamos a una, o por lo menos yo pienso así, y a mí me funciona.
Horóscopo, tarot, adivinación, creencias que han estado y seguirán estando muy presentes en nuestra vida. Creas en una, en otra, en todas o en ninguna, no hay que olvidar las implicaciones que esto conlleva. Como el efecto Forer, es decir, identificar tu personalidad según lo que se dice sobre tu signo del zodiaco, lo que puede hacer que demos por hecho ciertas facetas de personalidad que realmente no nos corresponden. Es posible que los astros no tengan todas las respuestas, pero reconócelo. ¿Quién no disfruta de un buen qué será, será? Porque en este universo de incertidumbres, una cosa es segura. Es infinitamente más divertido culpar a Mercurio retrógrado de nuestros despistes que admitir que a veces olvidamos dónde dejamos las llaves, el móvil o el bolso. Hasta que los astros no se alineen de nuevo, te invito a practicar un ejercicio. Mira hacia arriba y contempla el cielo como si fueras un miembro de la tripulación del comandante Tom. Con solo un pequeño giro de cuello, y aunque solo sea por un momento, podemos huir del ruido del mundo, las redes sociales, la factura de la luz y hacer de ese firmamento un cielo lleno de posibilidades. Pruébalo, es sencillo y no cuesta nada. Te permite tomar aire y un poco de perspectiva. Si es en el campo, mejor. Y si es en silencio y en una noche oscura y con los infinitos puntos de luz que llenan el cielo nocturno, mejor todavía. Y sumérgete en el aquí y el ahora. Porque sea Júpiter en expansión quien presida nuestras ambiciones, o Venus nuestra lista de flirteos, lo cierto es que el cosmos seguirá allí, ajeno y sereno a nuestra vorágine, donde la única constante es el cambio. Y nosotros, quizá con una sonrisa cómplice, continuaremos consultando el horóscopo por placer o por inspiración. Después de todo, ¿quién no necesita una dosis astral de vez en cuando? Porque lo cierto es que incluso en el más riguroso de los horóscopos, la vida conserva su cuota de sorpresas.
Podcast de la revista El, con Claudia Saiz.